Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenido a Mediodía COPE. Tenemos por delante una semana crucial en la que Pedro Sánchez, salvo un imprevisto que nadie espera, será elegido presidente del gobierno. Aunque no está confirmado, todo apunta a que el debate de investidura será el miércoles y el jueves, después de que el candidato socialista haya logrado reunir los votos de 179 diputados, los de su partido, los de los 20 partidos que integran Sumar, los del Bloque Nacionalista Gallego, los de Coalición Canaria, el PNV, Esquerra y, por supuesto, los 7 de Junts. Esos son sus apoyos. Sin embargo, hoy es el día en el que ha quedado meridianamente claro que, en realidad, Pedro Sánchez está muy solo. Cientos y cientos de miles de personas han salido hoy a la calle, han secundado las 52 concentraciones en todas las capitales de provincia que había convocado el Partido Popular. Éxito de convocatoria indiscutible, especialmente en Madrid, donde, según el Partido Popular, cerca de 1 millón de personas han colapsado la Puerta del Sol y todas las calles aledañas. La delegación del gobierno dice que han sido 80.000. Fotografía de cómo ha ido la mañana en la capital, Álvaro Sáez.
Se va despejando ahora la Puerta del Sol, que durante más de una hora ha estado repleta de banderas de España, también de la Unión Europea. Más de 20 grados en estos momentos y el cielo totalmente despejado. Ha habido muchos gritos a favor de la Constitución, contra el PSOE y cánticos de Puigdemont a prisión. El manifiesto lo ha leído Alfonso Serrano, el secretario general del Partido Popular en Madrid. Después tomaron la palabra el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y finalizó el líder de la oposición, el que presidía, Alberto Núñez Feijóo. Ese ha sido el momento álgido del encuentro. Acto seguido, todos los ponentes, junto con el expresidente del gobierno, José María Aznar, se han subido al escenario para escuchar el himno de España.
Gracias, Álvaro. Eso ha sido en Madrid, pero es que en Valencia ha habido 50.000 personas. En Barcelona se han reunido, y esto tiene casi más mérito, unas 10.000 personas, 30.000 en Zaragoza, en Sevilla otras 5.000, precisamente en la capital hispalense. Buscamos también otra fotografía de esta mañana de concentraciones, Daniel Trigo.
Unas 50.000 personas, según el Partido Popular, han participado en la concentración de Sevilla en una mañana en que todos hemos estado de manga corta. Por aquí han desfilado carteles que piden prisión para Puigdemont, otros con los sueldos de los diputados de PSOE y Sumar, que han formado parte de los equipos negociadores de PSOE y Junta, pero sobre todo el PP no quería bengalas ni quería capuchas y aquí no se ha visto ninguna. Había un equipo del partido dedicado específicamente a detectar precisamente cualquier actitud de este tipo. El comentario que más ha captado el micrófono de COPE es el que pide unas nuevas elecciones. No se puede ceder tanto, nos ha contado por ejemplo Emilio, por mantenerse en la presidencia. Media hora ha durado la concentración, que ha terminado con los himnos de Andalucía y de España y que ha contado con la presencia del alcalde de Badalona, Xavier García Albiol.
50.000 personas en Sevilla, en Santander 20.000, en las capitales de Castilla-La Mancha unas 40.000. 10.000 solo en Toledo. En Palma se calcula también que ha habido unas 10.000 personas. Manifestaciones también multitudinarias en Galicia, por ejemplo en La Coruña. Concentraciones en Extremadura, 12.000 personas en Badajoz, 10.000 en Cáceres. En fin, que no se puede discutir, aunque alguno lo va a intentar, ya lo verás, que el éxito de la convocatoria ha sido muy evidente. Sobre todo porque ha logrado unir a personas muy diferentes y que seguramente han votado a partidos distintos. Y precisamente a esta circunstancia, a esta transversalidad en el rechazo a los pactos de Sánchez, ha hecho referencia en su intervención en Madrid el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo.
Desde el Partido Socialista hasta Vox, eso es lo único que han conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello.
Ha dicho Feijóo que la votación de la próxima semana, en la que Sánchez previsiblemente será investido, significará lo contrario de lo votado en las urnas el 23 de julio. Lo cierto es que, como te decía, la semana que tenemos por delante va a ser importante por la investidura y porque aún desconocemos el detalle de esa ley de amnistía y aledaños que ha firmado Sánchez con sus socios. Falta conocer su alcance y resolver algunas preguntas, unas cuantas, ¿eh? Por ejemplo, ¿cuándo volverá Puigdemont? En su partido ya lo dan por hecho y dicen incluso que puede ser candidato, que le van a preguntar. ¿A cuántos miles de personas se va a amnistiar? ¿Y qué va a pasar con los procedimientos judiciales que siguen abiertos? Por ejemplo, uno en el Tribunal de Cuentas en el que se reclama a Puigdemont, a Junqueras y a otros líderes hasta 3 millones de euros. Aunque quizá la pregunta clave es qué va a pasar en Bruselas. De momento el Partido Popular Europeo va a pedir mañana la convocatoria de un pleno en el Parlamento Comunitario para explicar lo que está pasando en España. Aunque el presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo, Adrián Vázquez, ha confirmado hoy en COPE que en realidad la Unión Europea está bien informada de lo que ha llamado la deriva autoritaria de Sánchez. Vázquez le ha contado, además, aquí en COPE, Antonio Raiz, esta mañana, que las instituciones comunitarias tienen mecanismos suficientes para controlar al gobierno español en caso de atacar la separación de poderes.
Lo que ya sí que tenemos sobre la mesa es una Comisión Europea que ha mandado un aviso al señor Sánchez diciendo: hemos visto lo que estás haciendo, infórmanos, porque si vas muy lejos ya sabes que hemos tomado medidas con otros países como Polonia, como con Hungría o como con Rumanía, en el que sí que hay mecanismos en el que podemos incluso llegar a condicionar los fondos europeos o a incluso medidas, Dios no lo quiera, más drásticas en el futuro.
Bueno, pues esperemos a ver qué es lo que ocurre esta semana en nuestro país y en los próximos días y semanas también en el Parlamento Europeo. Y todo esto está pasando en un domingo en el que están ocurriendo más cosas que te va a contar ya Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
El fuerte viento y la baja humedad están complicando la extinción del incendio forestal que se ha declarado esta madrugada en la Sierra de Mijas, en Málaga. Su avance ha obligado a nuevos desalojos de los vecinos de varias urbanizaciones. El fuego tiene una velocidad de propagación de 30 metros por minuto y la prioridad de los bomberos es el flanco izquierdo por su proximidad a zonas habitadas. En París, en menos de una hora, comienza una manifestación contra el antisemitismo. Los actos hostiles hacia los judíos se han disparado en el último mes por la guerra entre Israel y Hamás. La marcha ha generado mucha polémica después de que la líder de extrema derecha, Marine Le Pen, anunciase que pensaba acudir. De vuelta a España, esta tarde, la Sagrada Familia va a coger la misa de bendición de las nuevas torres de los evangelistas ya terminadas. Luego se van a iluminar. Y Santiago de Compostela ha batido hoy el récord oficial de llegada de peregrinos, casi dos meses antes de que acabe el año. Hablamos de más de 438.000 peregrinos. Y acabo con un susto de los que hacen época. En Roma, un león se ha escapado de un circo, se le ha visto paseando por las calles con el lógico miedo de los transeúntes. Y todo ha acabado bien. El animal ha sido capturado y devuelto al circo.
Oye, el lógico miedo te has quedado corta, Alicia. Menudo espanto se encuentra a un león entrando en el circo. En fin, deportes. Y es que en poco menos de dos horas el Barça recibe al Alavés en Montjuïc. Xavi Lasso.
Sí, es el primer partido a las 4:15, Barça-Alavés. Los de Xavi no van a contar con Gavi por sanción y Pedri tiene muchos números de ser titular otra vez. Lleva mucho tiempo sin serlo, el centrocampista del Barça. En el Alavés no podrán contar con Sellar, que se lesionó de gravedad esta semana. Luego, 6:30, derbi en el Pizjuán, Sevilla-Betis, se la juega el Sevilla. Y a las 9, otro gran partido, Atlético de Madrid contra el Villarreal, 1 con el entrenador renovado y otro sin entrenador. Y hoy es un gran día también para el motociclismo español porque Pedro Acosta se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 en Malasia tras ser segundo en una carrera que ha ganado Fermín Aldeguer con solo 19 años. Y por cierto, estará en MotoGP el año que viene. Y en esta categoría, en la reina, ha sido una mañana intensa. Bagnaia ha sido tercero y Martín cuarto. Con lo que a falta de dos carreras, el italiano tiene 13 puntos de ventaja sobre el madrileño. La carrera la ha ganado el compañero de Bagnaia, Bastianini, y Alex Márquez ha sido segundo. Y en Moto3, victoria de Beiser con Sasaki segundo y Masia tercero.
Gracias, Xavi. En un instante te cuento la última hora de la guerra en Oriente Próximo.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado. En la radio, las buenas tardes empiezan con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Aquí en Lampedusa hay una preciosa casa. Aquí es donde vive Antonello. Antonello es un bombero y hace unos días se acercaron hasta esta casa un grupo de chavales para pedir comida. Ahí comienza una historia realmente bonita.
De lunes a viernes, desde las 4, las mejores historias las escuchas en la tarde de COPE.
Vuelve Encuentro Madrid, un espacio para el encuentro y el diálogo, un lugar donde la experiencia cristiana se puede ver y tocar. Este año con el lema Una amistad que teje la historia, con testimonios, mesas redondas, exposiciones y espectáculos, restauración y zona infantil. La entrada es libre. Encuentro Madrid cumple 20 años. Te esperamos del 10 al 12 de noviembre en el Mirador de Cuatro Vientos, carretera Barrio de la Fortuna 14. Consulta el programa en encuentromadrid.com.
Escuchas Mediodía Cope.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos, hora menos en Canarias. Vamos a contarte la última hora de lo que está ocurriendo en Oriente Próximo, en la guerra de Gaza. Una agencia del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha sido bombardeada por Israel, al menos según la denuncia que ha realizado esta mañana el director de ese programa, que asegura que el ataque ha dejado una cifra significativa de muertos y de heridos. Y la situación sigue siendo crítica en el hospital Al-Shifa, al norte de la capital, el más grande de toda la zona. Según el Ministerio de Sanidad de Gaza, como sabes, en manos de Hamás, dos bebés prematuros han muerto y un paciente de la UCI ha fallecido por falta de electricidad. La situación es insostenible, como explica desde el interior del hospital el doctor Mohamed Obeid. Él es cirujano de Médicos Sin Fronteras.
La situación es muy mala, no hay internet, estamos en el cuarto piso y hay un francotirador que ha atacado a cuatro pacientes de dentro.
El primer ministro israelí, por su parte, Benjamin Netanyahu, continúa reiterando que no habrá alto el fuego en Gaza y que Israel está determinado a mantener el control sobre la franja, ha dicho, desde una perspectiva de seguridad. Ha insistido en que la paz pasa por erradicar a Hamás. Además, en las últimas horas se ha producido un ataque desde el Líbano que ha dejado varios civiles heridos en Israel, que ha respondido con disparos de artillería. Por último, Erdogan, el líder de Turquía, ha pedido esta mañana que Occidente ejerza mayor presión sobre Israel para parar la guerra. También se ha referido al conflicto como lo hace cada fin de semana, como lo hace cada día en nombre de la Iglesia, el Papa Francisco. Durante el rezo del Ángelus ha vuelto a clamar por la paz.
Le armi si fermino, non porteranno mai la pace. El conflicto no se alargue.
Paren las armas, nunca traerán paz, que el conflicto no se alargue, que en Gaza se socorran de inmediato a los heridos, se protejan a los civiles, se haga llegar mucha más ayuda humanitaria a aquella población agotada, que se libere a los rehenes, entre ellos tantos ancianos y niños.
Y a todo esto, esta tarde a las 3 comienza una manifestación en París convocada por los presidentes de las dos cámaras parlamentarias en respuesta a la escalada de actos antisemitas en Francia. Las manifestaciones de uno y otro signo se suceden estos días en toda Europa. De hecho, anoche hubo disturbios en Londres en una manifestación de apoyo al pueblo palestino. En realidad, fueron miles las personas que salieron a las calles en distintas ciudades europeas en apoyo de la causa palestina para reclamar que cesen los bombardeos de Israel sobre la franja de Gaza. Y finalmente, los padres de la pequeña Indy Gregory no han podido hacer nada para evitar que el Servicio de Salud del Reino Unido desconecte a su bebé de tan solo 8 meses del soporte que la mantenía con vida. Seguro que estos días te ha llegado su historia. Indy tiene una enfermedad mitocondrial que impide que las células de su cuerpo produzcan energía. Los médicos que hasta el momento la han tratado en el Queen's Medical Center de Nottingham aseguran que no se podía hacer nada más por ella. Vamos a conocer más de esta historia. Ana Huertas, buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Con esas razones, un juez ordenó la desconexión de la pequeña. Sus padres impugnaron esa decisión, pero sin éxito. Sus padres también han intentado por todos los medios buscar otra solución para no dejar de luchar por su hija. Tanto es así que este caso traspasó las fronteras británicas, llegó hasta Italia. El Hospital Infantil Bambino Gesù de Roma, que pertenece al Vaticano, aceptó tratar a la niña, pero el juez británico denegó la solicitud para trasladarla a ese país con el argumento de que no sería lo mejor para Indy. Los padres de Indy sí que lo creían. Bueno, pues fue entonces cuando intervino el gobierno de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, que le concedió la ciudadanía italiana el pasado lunes. Meloni prometió hacer todo lo posible para defender la vida de Indy, dijo, pero la menor no ha podido abandonar territorio británico al no tener permiso de la justicia. Por cierto, el Papa Francisco también se ha querido acordar de esta situación. En un comunicado asegura que se une a la familia de la pequeña Indy Gregory, reza por ellos y dirige su pensamiento a todos los niños que están en estas mismas horas en todo el mundo y que viven sufriendo o arriesgando su vida a causa de enfermedades y guerras.
Esta historia que nos estremece a todos no es nueva. Nos recuerda mucho, ¿verdad?, a lo que ocurrió en 2018 con Alfie Evans, también tratado en el Reino Unido y con un desenlace similar. Por eso en este Mediodía COPE me quiero detener en esta realidad, la de los cuidados paliativos, la especialidad médica que busca cuidar y acompañar a los enfermos hasta su muerte, sin abandonarlos, y que la gente en la calle reclama.
Yo creo que ayuda a la familia, ¿no? Porque tienes a alguien con quien apoyarte, ¿no? Desde manera externa. Y son cuidados que normalmente uno no conoce, ¿no?
De alguna manera, hasta que el paciente llega a su final, que se sienta cuidado.
Yo he tenido no hace mucho mi mamá, que se ha muerto con 100 años, y realmente suerte de los apeliativos en casa.
Bueno, la verdad es que acompañaron a la familia, nos acompañaron a todos, acompañaron al enfermo, estaban súper pendientes y hicieron que los últimos días fueran un poquito más fáciles de llevar.
En total, según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, 300.000 personas en España necesitan estos tratamientos cada año. Pero si hablamos de niños, los datos nos dicen que 25.000 de ellos necesitan cuidados paliativos, pero solo los reciben 2 de cada 10. Ni todos los hospitales ni todas las comunidades cuentan con estas unidades específicas para los menores. ¿Por qué? ¿Por qué está ocurriendo esto? Bueno, la razón es que hacen falta recursos tanto para los hospitales como para las familias. ¿Cómo es el día a día de los profesionales que se dedican a esto? En la gran pregunta de 13 la hemos resuelto con Diego Ruiz, que es médico del equipo de soporte de atención paliativa a domicilio del Servicio Público de Salud de Madrid.
España es un país con las máximas esperanzas de vida, casi 83 años, y bueno, sobre todo nos encargamos, estamos pendientes un poco del paciente en su totalidad, ¿no? No tanto basado en el pronóstico, sino un poco en las necesidades que tiene por una enfermedad incurable, progresiva, muy compleja, con muchos síntomas, con mucho sufrimiento, con mucha carga emocional en la familia, no solo en el paciente, ¿vale? Y el pronóstico de vida es limitado, ¿no?
Un grupo de expertos de la Sociedad Española de Cuidados Paliativos ha elaborado un decálogo para que los partidos políticos desarrollen una ley nacional de cuidados paliativos. De momento, esa ley parece que está en el mismo cajón que la ley ELA, que lleva 20 meses paralizada. Alertan de su urgencia porque los cuidados paliativos no solo van dirigidos a enfermos terminales, también a los crónicos. Nos lo cuenta Yolanda Zurriarain, doctora en el Hospital Centro de Cuidados Laguna de Madrid.
Que a veces se piensa solo en el paliativo final, pero el paliativo es toda persona que ya empieza con una enfermedad, con una insuficiencia de órgano, que muchas veces no solo es un cáncer, y eso sí que ya tiene un tratamiento paliativo, porque de hecho no hay curación y cada vez el tratamiento es más resistente. Se hace más una paliación que un tratamiento de base. Entonces, este tratamiento a veces es en enfermos crónicos complejos, que ya no pueden estar todo el rato ingresando en servicios de urgencia y necesitan ya un abordaje más de prevenir esas crisis y de tratarlas con el mejor control de síntomas posible.
Esa ley de cuidados paliativos no solo otorgaría más recursos a los hospitales, sino que también permitiría la formación de los sanitarios de nuestro país en esta materia. Todo para que cuando se encuentren en una situación así, sepan actuar como corresponde.
Tienen que requerir una formación especializada en los médicos que les atienden, especialmente desde atención primaria, pero también en los servicios de urgencias, que muchas veces tienen que abordar muchas crisis de estos pacientes que acuden a urgencias y hacen un gasto sanitario, y sin embargo, si estuvieran bien catalogados como enfermos crónicos complejos con subsidiarios de paliativos, tendrían ese seguimiento que a lo mejor son meses, pero no creo que más de un año.
La bebé Indy Gregory, de 8 meses, ya está desconectada del soporte que la mantenía con vida. Lo ha ordenado la justicia británica. Y lo ha hecho pese al rechazo de su familia, que quería continuar luchando por su vida, cuidando de su hija. En Mediodía COPE ahora vamos a acercarnos hasta la cárcel, un lugar en el que la Iglesia está cada vez más presente. Muchos capellanes y voluntarios realizan esta labor. Uno de ellos es el padre Pedro Fernández, un religioso mercedario que lleva 43 años atendiendo a los reclusos. Su tarea es ayudar a los presos a recuperar los valores que perdieron o, en su caso, a acoger esas virtudes que nunca les dieron.
Es el momento en el cual nosotros estructuramos nuestra presencia con ellos, pues a través de irles ayudando a que descubran la fe en Cristo Jesús. Eso es evangelizarle, es que la catequesis, la formación humana, la formación en valores, también nos comprometemos a que ellos vayan recuperando precisamente aquellos valores que tuvieron y los perdieron o que nunca los han tenido.
Este religioso asegura que para acoger esos valores pues es preciso estar cerca de los encarcelados, acompañarles, sobre todo cuando se encuentran desvalidos, cuando no tienen los apoyos familiares y además, y esto ocurre con mucha frecuencia, carecen de recursos económicos. Ahí es donde dice hay que enseñar a la persona que Dios está siempre con ella.
Cuando la persona se encuentra desvalido, en la pobreza, en la carencia, en la necesidad, cuando realmente no tienes esas apoyaturas humanas, económicas, familiares, etcétera, ahí es donde viene un retomar lo más profundo del ser de la persona para descubrir a Dios, para descubrir a Cristo.
Un descubrimiento, nos cuenta el padre Pedro, que es importante porque cuando van pasando los años, lo más frecuente o algo que ocurre con mucha frecuencia es que los reclusos hayan perdido la facilidad de relacionarse con Dios.
Nosotros hemos de tener en cuenta que estamos atendiendo a unas personas en una situación muy concreta. Por lo tanto, para nosotros nuestra misión es evangelizar, llevarles a ellos primero desde la dimensión humana, que ellos descubran cuánto han perdido en su vida de experiencias, de realidades humanas fuertes y maravillosas. Esa parte humana es muy importante que ellos la descubran ahora en esta situación de prisión.
Pero la pastoral penitenciaria es mucho más que crecer en lo espiritual o en lo humano. Es algo que, por ejemplo, Mariola Ballester también conoce perfectamente. Ella comenzó un voluntariado hace 27 años de atención a los presos.
Llevo en noviembre, creo que ahora 27 años así. Fue un poco por casualidad, yo no me había planteado jamás el ir a la prisión, pero bueno, pues yo estaba en mi parroquia, llegaron los mercedarios y bueno, ellos venían a atender a la prisión de Alicante y me enganché. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a ir y 27 años llevo yendo ya.
27 años acompañando a los reclusos. Vamos a saludar a nuestro siguiente protagonista, él se llama Freddy y la verdad que tiene una experiencia, en fin, que te va a interesar, ya verás. ¿Qué tal, Freddy? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos cómo es tu voluntariado en la pastoral penitenciaria, porque creo que comenzó con tu estancia en prisión.
Sí, exactamente. Yo permanecí durante un tiempo allí y, bueno, cuando entré, pues digamos que estaba un poco alejado de la vida de Jesús, de todo lo que era relación con la iglesia. Yo, de hecho, desde que era un crío, vamos, yo he estado siempre muy cercano porque mis padres me lo inculcaron porque ellos también eran cristianos y bueno, pues allí volví a encontrarlo.
Y Freddy, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue eso que hizo clic para que estando en prisión, digamos, comenzara este camino de vuelta a Dios y de vuelta a la iglesia?
Pues lo que veía allí me impactó también muchísimo porque veía gente que bueno, lo típico, se reían de Dios, de la iglesia, y yo me quedé un poco como mal, incluso con ellos yo hablaba y decía, ¿por qué tenéis que hablar así de alguien que siempre nos quiere, que siempre está con nosotros y tal? No sé, me pareció impactante y ahí fue donde empecé yo a dar el paso.
Uh-huh. ¿Y qué papel jugaron los capellanes o el capellán que estaba en la prisión en la que te encontrabas para ayudarte en este camino?
Pues empecé yendo a misa. Una vez allí ya vi pues de nuevo el encuentro y con ellos me presenté. Ellos me conocieron y con el largo del tiempo luego empecé a colaborar con ellos.
¿Y cómo es ahora tu visión desde el otro lado? Porque claro, tienes una perspectiva que entiendo que en el trato con los presos les ayudará a sentirse comprendidos, ¿no? De alguien que estuvo en su situación y que ahora intenta ayudarles desde otro lugar.
Sí, sí, exactamente. Yo cuando incluso los veo por la calle que con algunos de ellos tengo contacto, pues intento seguir con ellos y que se acerquen más a la vida de Dios.
Cuéntanos ahora cómo es esta labor, que es cuánto tiempo le dedicas dónde la realizas.
Más bien es con uno de los padres de allí del centro. Yo, lógicamente, por ser presidiario y tal, pues la cercanía directamente allí en prisión, pues la tengo un poco recortada. Claro. No puedo como a mí me gustaría.
Claro, claro. Bueno, Freddy, no sé si para terminar es probable que nos esté escuchando alguna persona que ha estado en prisión o que está incluso en la cárcel. No sé si te atreves a darles un consejo o una palabra de aliento.
Sí, claro. Sobre todo que no rechacen, que den esa oportunidad a esa vida de Jesús, que aunque crean ellos que no están con ellos, lo están. Lo que pasa es que ellos no se dejan acercar y lo que tienen que hacer es acercarse, dejarse acercar. Y bueno, mucha, mucha paciencia, porque hay que tener muchísima paciencia en ese lugar y para adelante.
Pues con ese mensaje nos vamos a quedar. Freddy, gracias por compartir tu historia con nosotros, con los oyentes de Mediodía Cope. Un abrazo.
Venga, igualmente. Adiós.
Dos y 25, 1:25 en Canarias. Monseñor Joseba Segura es el obispo de Bilbao, es el responsable del sostenimiento de la Iglesia y ha pasado por COPE para hablar de la financiación y ayuda a la Iglesia en este domingo en el que se celebra el Día de la Iglesia Diocesana. Monseñor Segura señala que la labor de los cristianos es un bien común para toda la sociedad.
Como individuos aislados no somos nada, ni podríamos haber llegado a ser lo que somos, sino que somos lo que somos porque hemos tenido un montón de gente que nos ha dado mucho y en esas relaciones vamos creciendo. Esta es la experiencia un poco también de la fe. La fe la recibimos de otras personas, la compartimos con ellos e intentamos también transmitirlas a nuevas personas y a nuevas generaciones.
El obispo de Bilbao asegura que en multitud de ocasiones nos cuesta mucho mostrarnos como cristianos y reflejarnos como somos. Por eso dice que debemos sentirnos orgullosos de nuestra fe.
Los que realmente tenemos una buena experiencia de lo que significa la fe en nuestra vida, tenemos muchos motivos para estar primero agradecidos. Y luego, pues, quizá la palabra que queremos subrayar este año es orgullosos, porque sí tenemos, en algunos contextos nos cuesta un poco manifestarnos y de alguna forma reflejar públicamente esa valoración personal que tenemos.
Este domingo es un día de fiesta, de celebración, en el que recordamos y agradecemos nuestra pertenencia a una comunidad cristiana, a la familia, a la gran familia que es la Iglesia. Y ahora se asoma a nuestra ventana en este Mediodía COPE Eric Barden. A lo mejor te suena su nombre. Ha escrito un libro que se ha vendido muchísimo y es una especie de traslación de la vida del silencio a la vida cotidiana. Cuánta falta nos hace, ¿verdad? Un poquito más de silencio en nuestra vida. Bueno, es un obispo noruego que estos días cuenta su testimonio en Madrid, en Encuentro Madrid. Ha pasado por diversas etapas en la vida. Educado en la fe protestante, sus padres se alejaron de ella y él con ellos también se alejó. Sus abuelos eran profundamente religiosos. Su abuelo, por ejemplo, era un pastor protestante. Sin embargo, él no les veía casi porque les separaban 400 kilómetros. Con 14 años, dice que veía la fe como algo poco útil.
It's a long story, but I mean, put in a nutshell, I was baptized as an infant.
Es una historia larga, pero la voy a contar en pocas palabras. Fui bautizado de niño y recibí a Cristo en la iglesia luterana. Crecí en una familia donde se respetaba la fe, pero no se practicaba. Y como tantos adolescentes, cuando tenía 14, 15 años, me desilusioné con la fe. Y pensaba que eran personas simples que buscaban respuestas simples.
Gracias a la música volvió a la fe, volvió a la iglesia, las misas tocaron su corazón. Entonces Eric Barden acarició la posibilidad de entrar en la vida monástica. Especializado en lengua siríaca y en canto gregoriano, ha sido abad en el monasterio.
Cuando tenía 17 años, con el encanto de la vida monástica, me hizo pensar que era una posible vida para mí que no había considerado hasta entonces. Muchos factores contribuyeron en este viaje.
Bueno, y como cada mediodía COPE de sábado, como cada mediodía COPE de domingo, nos toca recordar el santoral del día. Lo vamos a hacer, como siempre, con Jesús Luis Sacristán. Buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo. Pues hoy celebramos a San Josafat, que nace en Bolivia en el siglo XVII, que pertenecía a la iglesia bizantina separada de Roma. Un día abraza la fe, se convierte, se ordena sacerdote y es consagrado obispo. Los enemigos de la unidad terminan asesinándole y él desde el cielo intercede por ellos y ellos terminan convirtiéndose a la fe católica. Por cierto, esta semana mañana tenemos a San Leandro.
Enseguida llegamos a las 2:30. En un instante te cuento cómo han ido esas 52 concentraciones en las plazas de España en contra de la amnistía. Ya te adelanto que han sido multitudinarias, especialmente en Madrid, Sevilla, Barcelona y en las grandes capitales de nuestro país. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Guillermo Vila, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
Gracias por seguir al otro lado de la radio. Hasta las 3 seguimos contándote todo lo que está pasando en este domingo, que es muchísimo. Millones de personas, cientos de miles de personas, para ser exactos, han salido hoy a las plazas de toda España para manifestar su oposición a la ley de amnistía y al resto de cesiones con las que Sánchez pretende llegar a Moncloa. Este es el ambiente que se escuchaba en Madrid, donde según el Partido Popular había casi 1 millón de personas, pero las concentraciones, ya digo, se han sucedido en toda España. La más numerosa en la Puerta del Sol, en las inmediaciones de la Puerta del Sol, en Sevilla, en Valencia, en Zaragoza. En un instante vamos a recorrer nuestro país para hacer la fotografía de este mapa de protestas generalizadas. Esta es sin duda la primera clave en esta semana que tenemos por delante, una semana importante no solo para despejar el futuro inmediato de la gobernabilidad de España, sino especialmente por el modo en que Sánchez lo va a lograr, apoyándose en acuerdos que suponen toda una afrenta al tejido constitucional español, a la España de 1978. Segunda clave, ¿cuándo se va a producir el debate de investidura? Bueno, aquí hay que recordar que cuando Feijóo era el candidato, la presidenta del Congreso, Francina Armengol, anunció inmediatamente la fecha del debate. Sin embargo, Sánchez fue designado el 3 de octubre, hace 6 semanas, y seguimos sin fecha. Armengol espera la llamada del que, aunque no es su jefe, ejerce como tal, en este estado de anomalía institucional permanente en el que vivimos. Ya ese día, el mismo 3 de octubre, la presidenta del Congreso dejaba claro ¿quién manejaba la agenda?
Lo importante es que el candidato tenga el tiempo para hacer las reuniones con las diferentes formaciones políticas. Mi sentido común me dice que en el momento que la situación esté suficientemente madura para ir al debate de investidura, convocaremos el pleno de la forma más urgente posible.
Bueno, pues veremos si el sentido común ya le ha hablado a Francina Armengol. Parece evidente que la situación ya está madura y que ese debate se va a celebrar el miércoles y el jueves de esta semana. Será desde luego un debate intenso, muy condicionado por las concentraciones de hoy, por la manifestación convocada para el domingo 18 y por el carrusel de comunicados de todos los ámbitos que se están posicionando con claridad contra la amnistía y el resto de cesiones de Sánchez. Y tercera clave, ¿cómo va a ser esta legislatura que en principio arranca este próximo jueves? Con un gobierno absolutamente dividido por partidos que compiten entre ellos, con programas económicos que nada tienen que ver, con elecciones autonómicas en el horizonte que pueden alterarlo todo, es más, veremos al ya perdonado Puigdemont presentarse de nuevo como candidato en las autonómicas, y a Otegi. ¿Será el nuevo Lehendakari después de que el PNV haya decidido diluirse en la versión extendida y ampliada del gobierno Frankenstein 2.0? Y todo ello en un clima de contestación social permanente y con el PP dominando el Senado y 11 gobiernos autonómicos. En fin, ¿qué puede salir mal? Están pasando más cosas en este domingo que te voy a contar ya con la ayuda de Alicia García.
Escuchas Mediodía COPE.
Un incendio forestal obliga a desalojar varias urbanizaciones de la localidad malagueña de Mijas.
Son más de un centenar los evacuados por este fuego que se ha declarado esta madrugada. El fuerte viento veterral sigue dificultando las labores de extinción a esta hora. Varios de los vecinos han tenido que ser atendidos por inhalación de humo.
El Papa ha vuelto a hacer un llamamiento a la paz en Tierra Santa.
Sí, el Santo Padre ha urgido a la pacificación de Oriente Próximo porque todo ser humano, ha recordado, tiene derecho a vivir en paz.
Le armi si fermino, non porteranno mai la pace. El conflicto no se alargue.
Paren las armas, nunca traerán paz, que el conflicto no se alargue, que en Gaza se socorran de inmediato a los heridos, se protejan a los civiles, se haga llegar mucha más ayuda humanitaria a aquella población agotada, que se libere a los rehenes, entre ellos tantos ancianos y niños.
Tanti anziani e bambini.
Francisco también ha pedido que no nos olvidemos de otros países en guerra como Sudán o Ucrania.
Y Santiago de Compostela bate el récord de peregrinos.
Un logroñés de 79 años afincado en Huelva se ha convertido este domingo en el peregrino 438.308 de este año, el récord. Ha contado que ha vivido la experiencia con amor e ilusión, en parte por motivos religiosos y en parte ha contado por motivos personales.
Y además, este domingo es día de partidazos en Primera División, Xavi Lasso.
Sí, el primero de ellos es en poco menos de dos horas, a las 4:15, Barça a la vez. Los de Xavi no van a contar con Gavi por sanción y Pedri podría ser titular muchas semanas después. En el Alavés no estará Sedlar, que se lesionó de gravedad esta semana. Luego, a las 6:30 hay derbi en el Pizjuán, Sevilla-Betis. Y a las 9, otro gran partido, Atlético Madrid-Villarreal. Y hoy Pedro Acosta se ha proclamado campeón del mundo de Moto2 en Malasia tras ser segundo en una carrera que ha ganado Fermín Aldeguer. Y en MotoGP también ha sido una mañana bastante intensa. Bagnaia ha sido tercero y Martín cuarto. A falta de dos carreras para que termine el Mundial, el italiano tiene 13 puntos de ventaja sobre el madrileño. La carrera la ha ganado el compañero de Bagnaia, Bastianini, y Alex Márquez ha sido segundo. Y en Moto3, victoria de Beiger con Sasaki segundo y Masia tercero, que sigue líder del Mundial. Y acaba de terminar el España-Austria del clasificatorio para el Eurobásquet femenino, con 75-34 para las españolas.
Son ya las 2 de la tarde y 35 minutos, hora menos en Canarias.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Guillermo Vila.
Estar informado.
Tiempo de cine.
Eso me pasa a mí, que ha llegado un momento que no me entera de la película.
Tiempo de moda.
La pata del pantalón, aquello que se llamaba pata de elefante en los años 70.
Tiempo de risas.
Decís eso a Miguelito, ahora va Miguelito y le pregunta, ¿por qué no has celebrado luego?
Tiempo de amigos, tiempo de ciencia, el tiempo.
Pues, por cierto, ¿está lloviendo hoy en Sevilla o no?
Ahora mismo no, ha estado lloviendo toda la mañana.
Y todo lo tienes en Tiempo de Juego. Este domingo, Fútbol Club Barcelona Deportivo Alavés, Atlético de Madrid Villarreal y el Derbi Andaluz. Sevilla-Betis.
El que quiera radio, que venga a Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. Un año más, el número uno del deporte.
Me encantan tus zapatillas.
¿Verdad? Pues a mí me encantan el doble.
¿El doble?
Claro, porque hasta el 10 de enero, si compras en las mejores marcas a través de Wilet, la app de Repsol, ahorras hasta un 40% del importe en saldo Wilet. Multiplica por dos tu ahorro.
Por dos, esto hay que aprovecharlo.
Más información en Repsol.es.
Guillermo Vila.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Pues este es el sonido, en este caso concreto, de la concentración de Valencia. Es España no se vende, pero gritos muy parecidos a estos se han escuchado hoy en las 52 capitales de provincia de nuestro país. Estaban convocados por el Partido Popular los cientos de miles de españoles que las han secundado. Y si el objetivo era ganar un mensaje de fuerza, desde luego ese objetivo se ha conseguido. Porque las concentraciones, esto es indiscutible, han sido multitudinarias en toda España. Incluso en la concentración de Madrid, que es la más numerosa, se escuchaban esos gritos de huelga general. Vamos a empezar precisamente en Madrid, que ha sido esa concentración en la que más gente ha habido, en la Puerta del Sol de la capital de España, aunque en realidad todo el centro de Madrid ha quedado colapsado, la Plaza de Cibeles, Gran Vía y todas las calles aledañas. Siguiendo esa concentración en Madrid ha estado y sigue estando nuestro compañero a pie de calle, Álvaro Sáez. Buenas tardes.
¿Qué tal, Guillermo? Buenas tardes. Casi 1 millón de personas para el PP, 80.000 para la delegación de gobierno. Todos ondeando banderas de España, gritando a favor de la Constitución y en contra de la amnistía, porque ese es el sentir de todos los asistentes, y es que si se aprueba una ley pactada entre el PSOE y los independentistas de amnistía, se rompería la igualdad entre los españoles. Me lo contaba Martina, de 22 años, que venía con sus amigas.
La amnistía es que el Estado te pide perdón por un delito, no es un indulto. Es que el Estado reconoce que no has cometido nada ilegal. Te están pidiendo perdón por un golpe de Estado. Un golpe de Estado no se pide perdón por ello.
En contra de la amnistía y en contra de las demás concesiones que son inconstitucionales, según los asistentes. Sánchez quiere crear, me dice también Álvaro, que viene de Sevilla, ciudadanos de primera y de segunda.
Eso es una injusticia manifiesta. Vamos, es lo peor que hay. Porque si vamos a tener, verdad, España a dos velocidades, vamos. O a tres, o a cuatro, la que digamos.
Por cierto, muchos manifestantes se han quejado de que antes y después del acto se pusiera música marchosa, porque los manifestantes, me decían, no estaban para muchas fiestas.
Gracias, Álvaro. Ese es el ambiente que se ha vivido en Madrid, acto central de las movilizaciones. Allí ha estado también el expresidente del Gobierno, José María Aznar, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, el alcalde y también el presidente nacional del PP. Alberto Núñez Feijóo ha pedido volver a las urnas y ha acusado a Sánchez de mentir.
No nos vamos a callar, no nos callaremos hasta hablar en unas elecciones y que todos podamos otra vez votar, porque lo que se está haciendo es lo contrario de lo que hemos votado. ¿Por qué le tenemos miedo a unas elecciones? ¿Por qué le tienen miedo a las urnas?
El presidente del PP ha asegurado que acabarán ganando la batalla de la igualdad, de la ley y del Estado de Derecho. Ha afirmado que España hace mucho que se dio la mano y que ante este proceso de división pide no caer en las provocaciones, sino trabajar para construir, ha dicho, un proceso de entendimiento como el de la transición. Asegura, además, que lo único que ha conseguido Pedro Sánchez es unir a los españoles que piensan distinto.
Desde el Partido Socialista hasta Vox. Eso es lo único que han conseguido, unir a toda esta gente para decir que no estamos dispuestos a dar un solo paso atrás en lo que hemos conseguido de convivencia en los últimos 45 años. No estamos dispuestos a ello.
Dejamos ahora Madrid y nos marchamos hasta la capital andaluza, hasta Sevilla, donde miles de personas se han concentrado en la Plaza de San Francisco. Allí sigue nuestro compañero Daniel Trigo. Buenas tardes.
Hola, Guillermo, buenas tardes. Se ha vuelto el trasiego habitual de esta zona eminentemente turística y comercial de Sevilla después de esa concentración que ha reunido aquí, según datos del Partido Popular, a unas 50.000 personas. Es decir, la mitad de las personas que han participado en estas concentraciones en Andalucía, que se cifra alrededor de unas 100.000, estaban aquí en Sevilla. Muy numerosa también la concentración de Málaga, con 30.000 asistentes. A partir de aquí, el presidente de Andalucía y del PP andaluz, Juanma Moreno, no descarta ninguna acción, entre ellas las judiciales, para intentar detener a un Pedro Sánchez que, según Moreno Bonilla, está fuera de control. Le escuchamos.
Decenas de miles de personas con determinación, pero también con la misma serenidad, para pedirle a Sánchez que dé marcha atrás. Es verdad que Sánchez está descontrolado y no va a atender a ninguna de las peticiones, pero nuestra obligación es intentar evitar lo que está sucediendo en España. Romper la separación de poderes, romper la igualdad entre los españoles, pactar fuera de nuestro país a miles de kilómetros, enfrentar a la sociedad como lo está enfrentando Sánchez. No podemos soportarlo y tenemos que evitarlo.
Sobre el fondo de la protesta, Guillermo, al margen del rechazo a la amnistía, el gobierno andaluz en este caso ha echado la cuenta de la quita de la deuda. A Cataluña le van a perdonar 15.000 millones, dicen, mientras que a Andalucía, que ha contenido mejor su gasto, le quitan solo 5.000. Sería un agravio añadido, dicen en el PP andaluz, al hecho de ser una comunidad infrafinanciada. Los populares querían una concentración tranquila y así ha sido. Ni una capucha, ni una bengala, ni un solo incidente.
Gracias, Dani. Y ahora nos vamos a marchar a Barcelona, que de un modo muy simbólico, también se ha llenado de banderas españolas. En esa concentración multitudinaria, nuestro compañero Santiago Espasa. Hola, Santi, buenas tardes.
Buenas tardes, Guillermo, ¿qué tal? Pues qué decir, éxito absoluto en esta concentración aquí en Plaza San Jaume de Barcelona. Se calcula una asistencia más o menos de 10.000 personas, pues que se han unido para reivindicar su derecho a la amnistía y luchar por esta continuación de la Unión de España. Una concentración totalmente familiar, donde sobre todo se ha respirado sociedad civil, catalanes constitucionalistas que tienen todo el derecho a no rendirse y a darse voz. El himno de España sonando constantemente y cánticos como Sánchez traidor, defiende tu nación. Hemos podido hablar también con Karina, y nos ha dicho esto.
Yo creo que la manifestación de hoy es un llamamiento a todos los españoles a oponerse a esta traición de Pedro Sánchez, que pretende vender España al mejor postor, ¿no? Yo creo que hacer depender la gobernabilidad de España de un prófugo de la justicia es una traición a todos los españoles, y creo que tenemos que salir a la calle a decir que no a la amnistía y que sí a España.
Una jornada más de reivindicación, dejando al margen a los partidos políticos y dando voz a esta sociedad civil que lucha en contra de esta amnistía.
Gracias, Santiago. Por cierto, que la gente concentrada en Sant Jaume, al pasar por Vía Layetana, ha roto en aplausos al pasar por delante de la comisaría que alberga la Jefatura Superior de la Policía Nacional y que Esquerra pretende cerrar. Vox había apoyado formalmente estas concentraciones del Partido Popular y, de hecho, su presidente, Santiago Abascal, ha estado presente en la de Madrid. Sin embargo, este partido ya había advertido de que no se quedarían ahí y animaban a sus seguidores a continuar las concentraciones frente a las sedes del Partido Socialista, algo que ha ocurrido en algunas localidades y en sitios como Bilbao. Se han producido algunos incidentes. José Luis Martín, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, éxito en Euskadi de las concentraciones convocadas por el PP contra la amnistía. En Bilbao, cientos de personas abarrotaban la Plaza Moyúa para protestar pacíficamente por lo que definen de traición a España.
Queremos unidad entre todos los españoles. Y la amnistía con la amnistía no lo vamos a conseguir.
Contra Pedro Sánchez, eso está claro.
¿Por qué?
Porque es un sinvergüenza y un vendepatrias.
Tras la lectura de un manifiesto en el que se acusa a Sánchez de ponerse al frente de los independentistas, cerca de un centenar de manifestantes se han acercado a la sede del Partido Socialista de Euskadi, siguiendo una convocatoria por redes sociales en la que sí se han registrado incidentes. La Ertzaintza ha identificado al menos a tres personas y un hombre ha sido detenido por resistencia a la autoridad.
Concentraciones en toda España, gracias José Luis. También en Bruselas, por cierto, donde más de 200 españoles se han concentrado ante la sede del Parlamento Europeo. Y precisamente en Bruselas nos vamos a quedar. La Unión Europea está bien informada de la deriva autoritaria de Sánchez. Lo ha confirmado en la mañana del fin de semana Adrián Vázquez, que es el presidente de la Comisión Jurídica del Parlamento Europeo. Además, ha asegurado que las instituciones comunitarias tienen mecanismos suficientes para controlar al Ejecutivo español en caso de que se ataque la separación de poderes.
Lo que ya sí que tenemos sobre la mesa es una Comisión Europea que ha mandado un aviso al señor Sánchez diciendo: hemos visto lo que estás haciendo, infórmanos, porque si vas muy lejos, ya sabes que hemos tomado medidas con otros países como Polonia, como con Hungría o como con Rumanía, en el que sí que hay mecanismos en el que podemos incluso llegar o a condicionar los fondos europeos o a incluso medidas, Dios no lo quiera, más drásticas en el futuro.
Vázquez, que nos ha contado además que en Bruselas ha hablado con eurodiputados socialistas, que dice que están avergonzados con la actuación de su partido y que confía en que actúen conforme a ese descontento que muestran en privado. Bueno, y en el ámbito jurídico, cada vez más gente se hace esta pregunta. Llegado el momento, ¿es posible que la amnistía se declare inconstitucional? Y en ese caso, ¿cuáles serían las consecuencias? Es lo que le preguntamos al doctor Agustín Ruiz Robledo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Granada. Él no tiene dudas de la inconstitucionalidad de esa norma.
El Tribunal Constitucional puede dictar una sentencia en la que declare que la amnistía, esa ley en concreto, viola la Constitución. Es lo que cabe esperar a la vista de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.
Otra pregunta pertinente es: ¿qué precedentes tiene el alto tribunal para declarar esta ley inconstitucional? En realidad, la Carta Magna deja claro que una amnistía sirve esencialmente para perdonar delitos tras un cambio de régimen.
Porque aunque no ha habido ninguna ley de amnistía posterior a la Constitución, sí que el Tribunal Constitucional ha tenido indirectamente que hablar de la amnistía del año 77. Y ahí siempre ha razonado que la amnistía tiene una razón excepcional en un ordenamiento jurídico, que es reparar el daño que una legislación injusta había hecho.
Y como sabes, en las últimas horas, policías, guardias civiles, jueces, fiscales se han ido sumando a las críticas a la ley de amnistía y el resto de cesiones de Sánchez. Los últimos en hacerlo, la Asociación de Historiadores de Cataluña, que suma más motivos en contra de esos pactos. A través de un comunicado, historiadores denuncian que este acuerdo manipula la memoria de Cataluña. En el texto dicen que se hace un uso presentista, falso y tergiversado de la historia con un supuesto conflicto entre España y Cataluña y la pérdida de unas ficticias libertades. Lo hacen para justificar esa investidura de Sánchez. Nos lo explica Pablo Pérez, que es catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra.
En el pacto que se ha firmado recientemente, la alusión histórica que se hace es, en primer lugar, al mundo moderno, un remoto recuerdo de la implantación de los secretos en Nueva Planta con la llegada de los Borbones, que en el documento de la Asociación de Historiadores de Cataluña queda claro que no tiene sentido como alusión porque está efectivamente muy tergiversado.
Bueno, la opinión de los historiadores, también el relato, las fotos, los sonidos de todo lo que ha pasado en esta mañana de concentraciones por toda España, los tienes a tu disposición en cope.es. Y si este fin de semana te has ido de viaje con el coche, seguro que lo has notado. Llenar nuestro depósito es más barato. De hecho, los precios de los carburantes suman 6 semanas consecutivas de descensos, con la gasolina en su precio mínimo desde el pasado 24 de julio. Llenar nuestro depósito hoy, tanto si es de diésel como si es de gasolina, ya baja de los 90 euros, que ya está bien, dirá alguno. Concretamente 89, si es sin plomo 95, 88 si es diésel. El boletín petrolero de la Unión Europea, donde se referencian los precios medios en toda la comunidad, sigue las tendencias del petróleo en el mercado internacional. Ana Huertas, buenas tardes de nuevo.
Hola, Guillermo.
Esta semana el barril de Brent, el indicador de referencia en Europa, se situó por debajo de los $80.
Una cifra que no se veía desde finales de julio y que queda claramente por debajo del máximo de $95.45 alcanzado el 27 de septiembre. Llenar nuestro depósito nos cuesta 5 y 3 euros menos que hace un mes, dependiendo respectivamente de si es gasolina o diésel, aunque si comparamos estos precios con la primera semana de 2023, cuando todavía seguía vigente la bonificación de 20 céntimos por litro. La gasolina es todavía un 20%, mientras que el gasóleo es un 12% superior. Aún así, ambos carburantes son entre un 13% y un 15% más baratos que cuando alcanzaron sus máximos históricos en el verano de 2022, cuando el carburante se pagaba, Guillermo, por encima de los 2 euros. Da así como fresquito, ¿eh?
Bueno, da un escalofrío, más que un fresquito. Gracias, Ana. Y tras la bajada de ayer, hoy domingo repunta algo el precio de la luz. En el mercado regulado, hoy pagamos de media la luz a 20,99 euros el megavatio hora. En lo que va de noviembre, el pool registra un precio medio de 35,1 euros frente a los 115 euros el megavatio hora que se registró de media en el mismo mes del año pasado. Una buena noticia por si queremos calentar, claro, nuestro hogar encendiendo la calefacción. Eso sí, el precio de la luz para mañana lunes se duplica y será de 52 euros el megavatio hora. Y de precios vamos a seguir hablando. En este caso, de uno de los alimentos más importantes de la dieta mediterránea, el aceite de oliva. Estos últimos días ha comenzado en nuestro país la campaña del aceite. Los primeros datos apuntan a lo que todos ya sabemos. Esta campaña será mala como la anterior. Y lo será porque hay poca aceituna. Y esa aceituna tiene poco rendimiento. La culpa la tiene la sequía.
Es una cosecha muy baja. Sobre todo, yo creo que lo difícil de la situación que tenemos ahora mismo sobre la mesa es que enlazamos dos cosechas consecutivas pues muy bajas, en torno a un 50 o 60% inferiores a la media, y eso la verdad es que nos tiene a los olivareros contra las cuerdas.
Juan Lu es uno de los más de 350.000 agricultores que se dedican al cultivo del olivar. Un sector, por cierto, que mantiene 15.000 empleos en la industria y que genera más de 32 millones de jornales por campaña. En la mañana del fin de semana de COPE nos ha contado que su cosecha está en Jaén, la principal provincia productora de nuestro país, con casi el 37% del total, pero esta es una realidad que se vive en otras regiones, por ejemplo en Castilla-La Mancha, la segunda en esa lista de productores. Es el caso de Luis Miguel, propietario de una almazara en Yebra, en Guadalajara.
Hay menos aceite producido porque hay menos cosechas, son más cortas, y el consumo no es que haya bajado significativamente a lo que ha bajado la producción.
Como nos cuenta Luis Miguel, esto es la ley de la oferta y de la demanda. Menos aceite, mismo consumo, es decir, subida de precios. Desde marzo de 2021 hasta octubre de este año, el precio del aceite de oliva se ha encarecido más del doble. Han sido 30 meses consecutivos de subidas. Y lo digo en pasado porque estos últimos días, con el inicio de la campaña y la llegada de las lluvias, su precio está empezando a bajar, al menos en origen. Las almazaras están empezando a cerrar contratos en el entorno de los 8 euros el kilo, cuando a primeros de octubre el precio no bajaba de los 8,50. Esa bajada de precio, eso sí, aún no la estamos notando en el supermercado, aún estamos lejos de esos 4 o 5 euros que pagábamos por litro de aceite en el súper. Ahora, si sales, dependiendo dónde, seguiremos pagando entre 9 y 10 euros por litro del aceite de oliva virgen extra. Y eso es porque los precios para las próximas semanas ya están prácticamente pactados. Lo explica Mariano Íñigo, que es profesor del IAE Business School.
Prácticamente no, porque ten en cuenta que las operadoras trabajan con precios medios, entonces han ido también adquiriendo más caro. Entonces, prácticamente, y las cantidades que se están comercializando en el mercado de origen tampoco son tan relevantes con respecto a todo el mercado.
Y si tienes hijos, esto que te voy a contar ahora te va a interesar. Es un tema muy comentado, sobre todo al inicio del curso escolar, y que ahora vuelve a estar de actualidad porque esta semana ha habido una novedad importante. Te explico. Navarra ha sido la primera comunidad autónoma en cambiar los horarios escolares y va a pasar el curso que viene de la jornada continua a la partida en todos los colegios públicos. Ahora mismo en toda España, 8 de cada 10 centros públicos aplican la jornada continua. Bueno, pues esta semana el Consejo Escolar de Navarra ha aprobado el texto elaborado por el Gobierno autonómico que suprime esa jornada continua en los centros educativos. Así que a partir del próximo curso, los alumnos de infantil y primaria irán al colegio mañana y tarde, algo que desde luego los padres lo van a agradecer. Nos preguntamos cómo ha sentado esta decisión entre el profesorado navarro y no muy bien.
Ha caído con bastante estupefacción, dado que el 84% de los centros de educación infantil y primaria de Navarra tienen desde hace varios años implantada la jornada continua, gracias y precisamente a que las familias votaron por este tipo de organización escolar. Debemos recordar que para el paso a la jornada continua, la comunidad educativa tuvo que votar con amplias mayorías, tanto en el Consejo Escolar como 3/5 partes del censo total de las familias.
Es Arantxa Ruiz, profesora de infantil y de primaria. El profesorado, como escuchas, está mayoritariamente a favor de la jornada continua. Entre los que ya trabajan con este tipo de jornada, más del 90% esgrime que la razón fundamental son los beneficios que dicen suponen el rendimiento académico y en el bienestar de los alumnos. Sonia es maestra en Madrid.
He trabajado con las dos jornadas. Indudablemente veo mayores beneficios a la jornada continua. Realmente los niños pasan el mismo número de horas con una jornada que con la otra, nada más que están repartidas de diferente forma, pero las horas lectivas son las mismas. La jornada continua hace que los alumnos tengan una mayor capacidad de concentración, ya que después de comer está demostrado que no rinden lo mismo, sobre todo en las asignaturas donde requieren una mayor capacidad de concentración. Como madre también prefiero la jornada continua.
Hemos escuchado a los padres, a los profesores, pero claro, surge la gran pregunta de qué es mejor para los alumnos, cómo lo ven ellos. Hay algunos estudios, como por ejemplo uno realizado por la Universidad de Valencia, que asegura que la jornada intensiva tiene un impacto negativo en la salud y el bienestar de los alumnos. Ese estudio dice que el niño con horario continuo descansa y come peor y dedica más tiempo a las pantallas. Lo explica Daniel Gabaldón, sociólogo especializado en educación.
A nosotros nos sale una cosa positiva de la jornada continua, que es que hacen más deporte. Del resto de cuestiones, como cuánto duermen, a qué horas comen, cuánta televisión ven, e incluso cuánto tiempo pasan en familia, nos sale que va peor o que gana muy poco, ¿no? Te quiero decir, dormir duermen menos, nos sale de media, duermen 42 minutos menos los que van a jornada continua que los que van a partida, hacen media hora más de deberes al día, porque tratan de compensar lo que rinden menos por la mañana. También pasan 43 minutos más al día de pantalla.
Y ahora vamos a coger el coche. En el año 2022, 1.145 personas perdieron la vida en accidente de tráfico. Y por acotar un poco más el dato, solo en el mes de septiembre se produjeron 102. Una barbaridad, desde luego, y por desgracia un dato que no deja de incrementarse. Habrá que esperar hasta diciembre para conocer los números globales del 2023. Lo cierto es que no solo se producen esas muertes por un choque frontal o por alguna colisión, sino que muchos de ellos ocurren en los pasos de cebra o incluso con los peatones. Según datos de la DGT, en 2022, 1 de cada 10 muertes que se produjeron eran de peatones. Unas muertes que en muchos casos podrían llegar a evitarse. La clave ahora está en el cómo. Y es que gracias a la inteligencia artificial podríamos evitar algunos de esos accidentes. Te voy a hablar de un proyecto español que pretende aplicar sensores y otras señales para evitar este tipo de siniestros. ¿Cómo lo van a hacer? Nos lo explica el propio director de desarrollo de este proyecto de inteligencia artificial de la mano de la Fundación 11.
Básicamente lo que estamos es desarrollando tecnología. Aquí lo que se pretende de alguna forma es utilizar, bueno, las nuevas tecnologías, mecanismos de inteligencia artificial, machine learning, algunos otros elementos que ya existen a día de hoy en nuestros semáforos, como puedan ser señales acústicas o señales visuales, para de alguna forma predecir situaciones que puedan ser conflictivas, ¿no? Y utilizar esos elementos para avisar.
Dice que no se trata de un dispositivo en concreto, sino de un entorno. Eso sí, se va a hacer de la siguiente manera.
Podríamos desde activar todas las medidas, ¿no? Y esas medidas pueden ser una señal lumínica en el paso de cebra, puede ser la señal acústica del semáforo, puede ser actuar sobre el propio semáforo si vemos que las condiciones de seguridad lo permiten. Es decir, podrías poner en rojo el semáforo para los coches en suficiente situación de suficientes condiciones de seguridad para que no se produzca el choque con un peatón. O, por ejemplo, también puede ser una aplicación de tu teléfono móvil que tú tengas conectada y que de alguna forma te avise o incluso tu smartwatch.
Y no solo se trata de evitar accidentes, sino de actuar rápidamente si llegan a producirse. Y es que, como apuntaba, las ciudades están cambiando mucho y la incorporación de medios de transporte como los patinetes, las motocicletas, que apenas se escuchan, pues pueden complicar mucho más la posibilidad de accidentes. De momento está en fase de pruebas, aunque no descartan implementar esta tecnología pronto en las ciudades españolas. En un instante vamos a llegar a las 3 de la tarde. Sigue la radio en COPE ahora. Tiempo de juego.